Herrera en COPE.
Estar informado.
Nos pasamos, la verdad, media vida mirando al cielo. El tiempo ha influido en la vida de la humanidad en la Tierra desde siempre. Las cosechas, las batallas de la antigüedad, los viajes por tierra, por mar, por aire, nada ha escapado a las condiciones atmosféricas. Por ello, para conocer todo lo que ocurre en nuestros cielos, el meteorólogo y divulgador José Miguel Viñas ha querido exponer en El Tiempo todo lo que te gustaría saber sobre los fenómenos meteorológicos, los fenómenos de los que todos hemos oído hablar, pero la verdad que muy pocos saben explicar. José Miguel, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, María José.
Encantados de que estés con nosotros, ¿eh?
Encantado de estar aquí hoy en la COPE. Suelo estar el sábado con César en Agropopular, pero bueno, hoy entre semana.
Bueno, si ya estás con César y lo has superado, creo que la vida te va a ir bien. O sea, por muy mal que se tuerza el carro, por mucho que se tuerza, las cosas las vas a saber sobreponerte después de estar con César. José Miguel, me estaba acordando ahora que en el ascensor que hay en mi casa, no sé por qué hay que recordarlo, pero hay un letrerito de la empresa que se dedica pues a la gestión del ascensor, que dice: si no sabes hablar de algo, habla del tiempo.
Sí,
antes esto, fíjate, no había que recordarlo, porque tú ya llegabas al ascensor y ya hablabas del tiempo.
Está pasando ahora una cosa muy curiosa, porque efectivamente el tiempo pues es un tema de conversación típico de ascensor o de consulta de médico. Pero también ahora hablamos del cambio climático, ¿no? Ya se ha incorporado o se ha integrado en nuestro lenguaje, ¿no? Ya no solo comentamos pues qué calor hace o qué calor dicen que va a hacer mañana, sino aspectos del clima, ¿no? Es algo que cada vez tiene un interés creciente y está en los medios también, claro.
José Miguel, ¿desde cuándo el tiempo pasó a ser una ciencia a estudiar?
La verdad es que empezó a observarse el cielo, como has comentado antes, desde prácticamente nuestros orígenes, ¿no? Estaba siempre ahí y empezamos a observar cómo pues se producían fenómenos que luego pues daban lugar a lo mejor a un tipo de tiempo, ¿no? Y eso además empezaba a influirnos en actividades como la agricultura, la ganadería, etcétera. Pero bueno, en ese momento era observación, se especulaban muchas cosas sin fundamento científico, y fue realmente en el siglo XVII, ya en el Renacimiento bastante avanzado, cuando aparece la figura de Galileo Galilei y su discípulo Evangelista Torricelli, el que realmente da en la tecla, y a partir de ahí se empieza a comprender realmente cómo se comporta el aire, porque el aire es un medio que no observamos, es un medio invisible, y de ahí que fuera muy escurridizo durante muchos siglos y se especulaban muchas cosas sobre él, pero no se sabían. Pero fue Torricelli, el invento del barómetro de mercurio, lo que de alguna manera pues planteó ya las primeras bases científicas de la meteorología.
En el libro, José Miguel, hablas de un experimento que tuvo lugar en una ciudad alemana, en Magdeburgo,
¿sí?,
en 1654, según estos datos, que demostró la presión que ejerce la atmósfera a nivel de nuestra superficie terrestre, ¿verdad?
Sí, porque además nosotros viviendo aquí al lado de la superficie terrestre no somos conscientes de lo que pesa el aire que tenemos encima de nuestras cabezas, pero para que nos hagamos una idea, aproximadamente una columna de aire que se prolonga desde la parte alta de nuestra cabeza hasta el tope de la atmósfera, que podemos situar en 300 kilómetros de altitud, pesa unos 10.000 kilos. Claro, no nos aplasta por varias razones. Lo primero, porque la presión atmosférica no se ejerce solo hacia abajo, sino hacia todos los lados. Y por otro lado, porque estamos adaptados para vivir a nivel del mar, aunque hay variaciones de presión. Y en ese experimento, con una bomba de vacío, lo que demostró von Guericke fue que realmente al unir dos hemisferios y quitar el aire de dentro y generarse un vacío, no conseguían separarlo ni dos tiros enormes de caballos ante la expectación del público. Imagínate que ahí no había pegamento, se adosaron los hemisferios, se quitó el aire y la propia presión atmosférica impedía que se pudieran separar a pesar de que se ejerciera una fuerza en direcciones contrarias por parte de esos caballos.
Qué interesante. ¿Qué sabían esos primeros hombres que poblaron la Tierra, José Miguel, de los fenómenos meteorológicos? Yo me imagino que les importaría mucho o empezarían a fijarse cuando comenzó la agricultura, ¿no?
Sí, y además ahí comenzó algo que todavía pues nos sigue despertando mucho interés e intentamos conseguir, lo que es la predicción del tiempo, pero a largo plazo. No ya saber si mañana o pasado cambia el tiempo y va a llover, que eso empezaron ya nuestros antepasados a observarlo a partir de la visión de las nubes o de cómo se comportaba el viento, sino saber dentro de unos meses o el próximo año cómo se va a comportar el tiempo, porque eso es realmente lo que ayuda a planificar las tareas agrícolas, ¿no? Si de repente en primavera no llueve, pues es un desastre, ¿no? Y bueno, hoy en día, en este mundo globalizado, pues a lo mejor aquí no tenemos producción de patatas, pero nos llegan de otro sitio, pero en esa época, si se estropeaba la cosecha en el lugar donde tenía el cultivo, pues era un desastre, ¿no? De manera que, bueno, ahí digamos que empezó un poco a especularse cómo se predecía el tiempo a largo plazo, pero sin fundamento científico. Y hoy en día tenemos ese tipo de predicciones, pero ni mucho menos son iguales que las del pronóstico del tiempo para dentro de unos días. Es decir, ahí también entramos un poco en el terreno ya de la incertidumbre y, bueno, hay métodos científicos que nos permiten saber tendencias, pero ahí está nuestro límite realmente.
Oye, es verdad que Aristóteles, aparte de ser el gran filósofo, ¿fue un estudioso del tiempo?
Sí, lo fueron también otros filósofos griegos de esa época clásica, pero Aristóteles fue el primero que escribió un tratado únicamente dedicado a ello. Es verdad que en esa época el cielo o los fenómenos que ocurrían en el cielo no se circunscribían a la atmósfera, sino también fenómenos celestes. Aristóteles, por ejemplo, pensaba que los cometas, que a veces se observan en el cielo nocturno, eran objetos atmosféricos, no venían de fuera de la Tierra. Y bueno, pues sobre todo el legado que dejó y lo que hizo que la meteorología no despuntara como ciencia hasta, como he dicho antes, el siglo XVII, fue que Aristóteles pensaba que no podía haber vacío en el seno de la atmósfera, el famoso horror vacui. Y sin embargo, pues se pudo demostrar precisamente con el barómetro de mercurio que al disminuir o al bajar el mercurio en el tubito se genera un vacío, es decir, se pueden generar vacíos en el seno del aire.
Ahora que nos interesan tanto los planetas que están por ahí fuera, ¿qué características especiales tiene nuestra atmósfera para que sea tan especial y para que se pueda desarrollar la vida? ¿Se diferencia mucho de la que tienen otros planetas?
Pues sí, efectivamente. Sobre todo la composición, y es clave además, porque ahí está el oxígeno con un 21%, que es fundamental para la vida. Sin oxígeno nosotros no estaríamos aquí ni ningún ser vivo realmente. Y en otros planetas sí que puede haber algo de oxígeno, pero es un gas minoritario, como aquí pueden ser otro tipo de gases. Aquí hay un gas o varios gases de efecto invernadero que también son necesarios, aunque ahora se habla mucho del CO2 y del problema que tenemos con el cambio climático, pero tiene que haber CO2 en la atmósfera y tiene que haber vapor de agua en la atmósfera, que son gases invernadero, pero unas proporciones pequeñas, porque si no tendríamos una atmósfera como la de Venus, donde el CO2 está en un 95%. Eso lo que hace es que aquello realmente sea un horno. En la superficie de Venus la temperatura es de 400 y pico grados. Es imposible vivir allí. Y sin embargo aquí pues disfrutamos de un cierto confort climático a pesar de las grandes diferencias del clima de unas regiones a otras.
Hay términos alrededor de lo que es la ciencia atmosférica, meteorológica, de vez en cuando se ponen de moda. Y lo citabas tú antes, José Miguel, lo de la capa de ozono. Uh-huh. Hablamos mucho, oímos hablar mucho de ello, pero muchas veces no sabemos exactamente cómo funciona. En los 80, ¿no?, es cuando se pone de moda, igual que alguna música horrible, la capa de ozono. Uh-huh. Y el peligro que supone o que suponía en ese momento que apareciese un agujero en el Polo Sur. ¿Qué es exactamente esa capa de ozono? Y, sobre todo, ¿qué importancia tiene? ¿Es verdad que estamos acabando con ella? ¿Y qué cosas acaban con ella?
Antes he hablado de los gases que forman la atmósfera y, efectivamente, el ozono es uno de ellos. Y el ozono tiene como un doble papel. Aquí, en la superficie terrestre, si está en una concentración elevada, es un gas que lo genera la propia contaminación y es muy peligroso para la salud. Por eso se miden los índices de ozono. Y además ahora en verano empiezan a dispararse esos índices precisamente por el calor, la combinación de calor, altas temperaturas y el tráfico o la contaminación industrial. Y también el ozono está concentrado sobre todo en la estratosfera y ahí cumple un papel fundamental porque ahí lo que hace es atrapar una parte importante de la radiación ultravioleta más peligrosa que nos manda el Sol. Aquí abajo llega la de tipo A, que no es muy peligrosa, es la que nos pone morenos, pero ahí arriba el ozono absorbe la de tipo B y tipo C. Y si no estuviera ahí arriba el ozono, esa radiación peligrosísima, letal, llegaría aquí abajo y tampoco habría condiciones para la vida. Por eso cuando se detecta en los años 80 ese agujero, esa zona sin prácticamente ozono sobre la Antártida durante una época del año, pues saltan las alarmas, porque claro, si nos quedamos sin ozono, eso es una amenaza directa para la vida de la Tierra, como además se encuentra esa conexión con los famosos CFCs que se lanzaban con los sistemas de refrigeración, pues se firmó el protocolo de Montreal y se prohibió totalmente, y además en un tiempo récord, la generación de esos CFCs para evitar que se destruyera ozono como se venía haciendo.
La laca de señora es tan mala como dicen.
Pues en esos antiguos recipientes, sí, porque se usaba como precisamente un sistema para la pulverización y, por lo tanto, pues eso se iba para arriba y luego por la circulación atmosférica se iba hacia las regiones polares y, en particular, en la Antártida, que tiene una configuración especial, pues se destruía muchísimo ozono cuando entraba allí la radiación solar al inicio de la primavera.
¿Cuál es el método más fiable para medir la temperatura, José Miguel? No sé si tú eres de los que tienes termómetro en casa.
Sí, sí.
¿O te fías de los termómetros callejeros? ¿Cuál es el más fiable?
No, el problema de los termómetros callejeros, y ahora en verano lo tenemos fácil para comprobarlo, es que se sobrecalientan por encima de la temperatura que realmente tiene el aire. El aire, cuando se tiene que medir su temperatura, no tiene que estar en contacto con una superficie ardiente. Si ponemos un termómetro encima de donde hacemos un filete a la plancha en nuestra cocina, pues ahí la temperatura del aire va a ser de 60 o 70 grados, y esa no es la temperatura real del aire que está a nuestro alrededor. Por lo tanto, lo fiable es un termómetro situado en una garita meteorológica y en un observatorio. Ahora en verano vemos en la calle temperaturas de 48, 50, 50 y tantos grados en un día en el que la temperatura real es a lo mejor 5 o 6 grados inferior, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que la gente en general ya lo sabe y, bueno, pues te puedes fiar, pero hasta un punto.
¿Y el que tenemos en casa, dónde lo colocamos, para saber más o menos?
Bueno, el que tenemos en casa nos interesa sobre todo para tener un cierto control de nuestro confort en nuestra casa. Digamos que lo ideal es que en verano, y además que haya una mayor eficiencia energética, no tengamos una temperatura excesivamente baja, aunque tengamos aparatos de refrigeración. Y, por lo tanto, yo diría que en verano lo ideal en las casas es estar en torno a 22-23 y en invierno más cerca de los 20. En invierno no pasa nada si nos ponemos un poquito de ropa de abrigo sin tener una temperatura demasiado alta, y en verano tampoco tenemos que estar pasando frío dentro de nuestras casas.
La verdad es que hablar del tiempo es muy entretenido y muy agradable y es muy interesante. Hace años estábamos pendientes siempre de la información del tiempo en los telediarios, que sigue siendo muy interesante y que tiene unos índices de audiencia considerables. Pero ahora, José Miguel, nos pasamos el día mirando las aplicaciones de nuestro teléfono móvil. Yo no hay día que no vaya tiempo Madrid o tiempo Albacete cuando me voy. ¿Cómo se ha podido llegar a este grado de detalle y, sobre todo, de interés en la predicción del tiempo?
Mira, María José, el principal objetivo de la meteorología justamente ha sido la predicción meteorológica o la predicción del tiempo. Y ahí es donde realmente ha dado un salto cualitativo ya a partir del siglo XX, cuando entran en escena los superordenadores o las computadoras, ¿no? Sin esa capacidad de cálculo seríamos incapaces de generar las predicciones y los pronósticos que hacemos hoy en día. Y esas predicciones que se generan automáticamente van a parar a nuestro móvil en forma de aplicación, con esos datos que nos da pues el tiempo previsto, incluso con un detalle horario e incluso herramientas sofisticadas como, por ejemplo, tener acceso al radar y ver si se acerca en un momento dado una zona de lluvia, etcétera. Bueno, eso, que es maravilloso y es un logro tecnológico sin parangón, tiene también sus limitaciones, y por eso a veces frustra ver que la aplicación no da en el clavo con el tiempo a lo mejor que tenemos esta tarde, ¿no? Sobre todo en situaciones tormentosas, que ahora en verano pues a veces ocurren, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esos modelos que generan toda esa información, todas esas predicciones, van constantemente con los nuevos datos recalculando, y entonces no se actualizan constantemente nuestros datos en el móvil. Pasan horas, y en esas horas la evolución atmosférica puede ser un poco distinta a la prevista por el modelo. Está ahí un poco la limitación que sigue teniendo la predicción del tiempo, incluso a corto plazo.
Fíjate, comentábamos esta mañana con John Uriarte lo que está pasando ahora mismo en Canadá, que están viviendo una ola de calor
tremendo.
Bueno, es alucinante, dices, madre mía, Canadá. ¿Cómo va a ser el tiempo y el clima en el futuro? Porque vamos, hay teorías apocalípticas, José Miguel.
Sí, hay teorías apocalípticas porque hay escenarios climáticos apocalípticos, escenarios que, desde luego, si nos dirigimos hacia ellos, pues no es ser catastrofista decir que vamos a un abismo, es decir, no podríamos adaptarnos a esos escenarios. Es verdad que en ese abanico de escenarios hay otros que son a los que nos tenemos que intentar dirigir, y en parte están en nuestras manos, digo en parte, no totalmente, porque el sistema climático es súper complejo y tiene sus propias inercias y dinámicas, pero como sí sabemos que este calentamiento global que está en marcha y que se manifiesta, como acabas de decir, con episodios como ese tan tremendo del noroeste de Estados Unidos y Canadá, ese calentamiento global lo hemos en parte y en una parte importante provocado nosotros por nuestras emisiones de gases invernadero, por la manera en la que funciona nuestro mundo. De manera que si eso intentamos cambiarlo, de alguna manera revertirán el clima. Es decir, notaremos que esa señal de calentamiento no adquirirá esa magnitud tan grande que nos puede llevar al escenario peligroso. Por lo tanto, el objetivo es cambiar muchas cosas e intentar ir hacia escenarios en los que, aunque haya cambios, que los va a haber, pues no sean peligrosos, dañinos, que nos pongan incluso en riesgo nuestra propia supervivencia.
Es interesantísimo todo lo que cuenta este libro, la verdad, y habla de todo, de la niebla, de la lluvia, del viento, de lo importante que es el viento, y que puede cambiar un escenario ya previsto. El tiempo, todo lo que te gustaría saber sobre los fenómenos meteorológicos, a cargo de José Miguel Viñas, que es meteorólogo y divulgador, y además es consultor, aquí vamos a presumir, de la Organización Meteorológica Mundial. Ay, hay que ponerse todas las medallas,
Esa parte es la parte técnica de mi trabajo, que compagino con la parte en los medios, que por supuesto también me encanta, y lo que es divulgar la meteorología, como acabamos de hacer en esta conversación tan agradable, María José.
Sí, oye, y además trabaja con César, eso también hay que ponerlo en la tarjeta.
Antes no he dicho que, bueno, yo le veo a veces aquí en los estudios centrales, pero sabéis que César es raro o difícil pillarle, porque muchas veces está por ahí en cualquier sitio de España haciendo el programa, y a veces incluso también le he acompañado.
Con su trompetilla.
Ahí está, con su chifla.
José Miguel, muchas gracias. Y un abrazo muy grande.
A vosotros, un abrazo grandísimo.
Gracias, adiós. A mí me interesa mucho el tiempo y además me doy cuenta de que voy cumpliendo años porque cada día me interesa más.
Claro, nosotros no necesitamos aplicaciones por los dolores. Nosotros decimos, mañana llueve, ya con la edad que tenemos, ay, mañana va a caer la mundial.
Pues mira, te voy a decir una cosa, mañana va a caer la mundial, por lo menos por mi parte, te lo digo.
Aquí no, aquí hace 200 grados.
Sí, no, los dolores, por los de los
dolores. Por los dolores,
ay,
anda.
Por los de los dolores.
Ay, es que la rodilla, ¿verdad, hija?
Ay,
es que
la rodilla.
Y lo que duele todo ya es la cadera, y lo que no es la cadera.
Lo que me ha gustado es que en invierno hay que ponerse un jersecito y en verano hay que ponerse fresquito. En las casas, ¿sabes? Porque hay algunos que el aire acondicionado y las calefacciones las ponen muy malamente. Sí. O muy divinamente.
Sí. Un jersey de cuello de cisne.
Eso es, eso es. Se lo voy a decir a mi conviviente, que quiere ir en pantalón corto en enero.
Hombre, oye, dile Dios. También, por favor,
sí.
Háblale de la alarma de Movistar.
Hombre, es que tú te puedes poner el jersey o no, eso ya da igual, pero tienes que estar seguro en tu casa.
Claro.
¿Ay? Y Movistar Prosegur Alarmas trae una alarma que no es solo una alarma, ya os lo digo, es una alarma inteligente que te avisa al móvil si se te olvida conectarla y en emergencias te da asistencia inmediata y llama por ti a la policía, Desde su app verás tu casa con la cámara móvil 360 y si es necesario te envía un vigilante acuda para comprobar cómo está. Ahora tienes Movistar Prosegur Alarma sin cuota de alta y con instalación gratuita, seas del operador que seas, por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses y después por 45. Contrátala antes del 31 de julio en el 900-226-600. 900-226-600. También en tiendas Movistar o en movistarproseguralarmas.es y Casa Segura.
Herrera en COPE.
Estar informado. Tus Summer Dreams se hacen realidad. Con el ritual Makeup No Makeup de Atassi Cellular Cosmetics, conseguir una piel radiante al instante es posible. En 4 pasos trata, perfecciona, ilumina, purifica y voilà, lista para disfrutar de las noches de verano. Atassi Cellular Cosmetics de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
¿Por 60 euros te importaría llevar a un pasajero que se pase todo el viaje explicándote que la Tierra es plana?
A mí no me engañan, la Tierra es plana.
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos, como en todos los helados Magnum. Comprando dos, el tercero te sale gratis solo hasta el 15 de julio. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Te prometiste huir de las prisas y de las masas, zambullirte en el mar, saltar las olas, tomar el sol, reírte, desconectar. Te prometiste el verano de tu vida y ha llegado el momento de cumplirlo. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Además, la Región de Murcia te ofrece un seguro COVID gratuito para que viajes con total tranquilidad.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
En Aldi tenemos mucho gazpacho y cuesta solo 2,19 el litro. Y es mucho gazpacho, 100% natural y con aceite virgen extra. Y si vienes a por él, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en aldi.es. Aldi, mucho gazpacho, poco precio.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy es el Día Internacional de los Asteroides y es que hay días para todo, pero vamos, hoy es el de los asteroides. ¿Y saben por qué? Pues porque hace 113 años, un 30 de junio de 1908, un gran cuerpo cósmico se desintegró sobre Siberia, destruyendo más de 2.000 kilómetros cuadrados de taiga y acabando con 80 millones de árboles. Los amantes de los misterios, como Javier Sierra, que se lo sabe todo, se refieren a este incidente como el caso Tunguska. Y como sucede con el Triángulo de las Bermudas o el monstruo del lago Ness, no hay año que no genere titulares, misterio y su cosica. Hola Javier Sierra, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, lo hemos dicho bien, ¿por qué se celebra el Día Internacional de los Asteroides?
Sí, sí, lo has dicho perfectamente. Es un día que se celebra desde 2016 porque hay cada vez en la comunidad científica una mayor concienciación del peligro que suponen los impactos cósmicos. En realidad estamos recibiendo impactos de meteoritos todos los días sobre el planeta Tierra, pero son de pequeño tamaño y terminan desintegrándose. Solo de vez en cuando entra uno más grande que de lo habitual y es capaz de causar, bueno, pues lo que ocurrió en 1908 en Tunguska, ¿no? Una gran explosión que fue incluso registrada por sismógrafos de todo el planeta y que hizo que durante 72 horas fuera posible leer el periódico a medianoche en Londres del polvo que levantó a la atmósfera, ¿no? Por suerte cayó en una zona deshabitada, pero imagínate que aquello hubiera caído en las inmediaciones, yo no digo ya en el centro, sino en las inmediaciones de una gran ciudad como Madrid o Barcelona, ¿no? Pues la hubiera arrasado por completo. Y lo cierto es que desde 2013, que ocurrió algo, en fin, no de la magnitud de Tunguska, pero sí grande, cuando un objeto cósmico impactó en Chelyabinsk, en Rusia. Era un asteroide de 20 metros que al entrar en la atmósfera destruyó o causó daños en 7.000 edificios y dejó 1.500 personas heridas, ¿no? Bueno, pues en 2016 Naciones Unidas decidió que ya era hora de subrayar al menos un día al año para prevenir lo que pudiera ocurrir con un futuro impacto cósmico, que es cuestión de probabilidad y de tiempo que vuelva a sucedernos. Así que, bueno, habrá que estar pendiente y empezar a construir mecanismos de defensa, que ya hay algunos proyectos muy curiosos, si quieres luego te los cuento.
Vale. Bueno, ¿y qué consecuencias tuvo? Es para ir preparándonos por si ocurriese de nuevo, Javier. ¿Qué consecuencias tuvo en la región de Tunguska ese impacto?
Pues fíjate, además de lo que tú has dicho, de esos 80 millones de árboles derribados en la taiga siberiana, ¿no? Y que la explosión se oyó a más de 1.500 kilómetros de distancia, la verdad es que la explosión de Tunguska, que se calculó que podría equivaler más o menos a 20 bombas de Hiroshima, produjo una serie de impactos bastante curiosos, ¿no? Por ejemplo, de ámbito genético, los árboles que nacieron después del impacto tuvieron un crecimiento muy rápido, son los árboles que están poblando hoy esa zona, ¿no? Y en 1995 se hizo incluso un estudio genético de la población humana, ¿no? Y se habló de mutaciones en el RH humano en la aldea de Strelka, que es una de las aldeas limítrofes con el área de impacto de aquel cometa o meteorito. En fin, no se sabe muy bien qué es lo que pudo haber caído en Tunguska porque sigue siendo un misterio.
¿Y se sabe ya más o menos qué clase, más o menos digo, no se sabe exactamente, pero qué clase de cuerpo celeste aproximadamente pudiera ser?
Bueno, se habló de que podía ser un fragmento del cometa Encke, que era un cometa que en aquel verano de 1908 estaba, digamos, en órbita cerca de la Tierra. Pero no se encontró ningún fragmento de aquel objeto. Por lo tanto, las especulaciones hablaban de que quizá fue un cuerpo que entró en la atmósfera, explotó en el aire o rebotó antes de tocar suelo porque la atmósfera hizo como de colchón, provocando una onda expansiva que fue lo que causó esa catástrofe. Ahí estaríamos hablando de otro tipo de objeto, quizá un meteorito de iridio o de hierro, pero no tenemos, como te digo, muestras, ¿no?, de ese objeto. Es más, es que se tardó mucho en ir a investigar, estamos hablando de 1908. Hasta 1928 no se organizó la primera expedición científica a la región de Tunguska para ver lo que había ocurrido, y cuando llegaron los primeros investigadores rusos a esa región se encontraron con toda una zona absolutamente devastada. No había población humana, hasta el ganado, fíjate, tenía como cierta precaución para entrar en las zonas donde la devastación había sido más fuerte, ¿no? Como si hubiera una especie de instinto o de miedo que se hubiera quedado en la memoria genética de esas especies, ¿no?
Javier, pero ¿hay posibilidades, hay probabilidades de que tengamos un nuevo Tunguska?
La verdad es que las hay. Para que te hagas una idea, la NASA en estos momentos tiene localizados 1.097.000 asteroides orbitando alrededor de la Tierra.
Me deja más tranquila, sí.
Sí, sí. El caso es que las inversiones que se han hecho para la detección de estos cuerpos celestes son muy escasas. Los científicos se lamentan mucho de esta cuestión y a eso atribuyen que de repente aparezcan en los periódicos de vez en cuando: se ha detectado un gran cuerpo cósmico que ha pasado cerca de la Tierra, pero lo detectamos justo el día antes de que pasara, ¿no? Es decir, que no había tiempo para prepararse. Pero lo cierto es que la NASA está tomando un poco la delantera en ese sentido, y en noviembre de este año, de 2021, va a lanzar un satélite para impactar contra un asteroide, ¿no? Es la primera misión que se hace en este sentido, se llama la misión DART. Llegará en septiembre de 2022 contra un asteroide doble que está a 11 millones de kilómetros de la Tierra, y lo que quieren es probar si el impacto directo contra una roca cósmica que se aproxime a la Tierra de un satélite puede llegar a desviarlo de su ruta y por lo tanto salvarnos de una catástrofe de este estilo. En fin, aquí estamos un poco ante una amenaza que, hombre, no es el coronavirus, pero también es una amenaza muy severa y que desde luego ya conviene que nos pongamos en marcha para prevenirla, ¿no?
Eso ya lo hizo Bruce Willis, ¿no?
Eso lo hizo Bruce Willis en una película, efectivamente, Deep claro. Impact, ¿no?
Sí. Qué bien lo hizo, por cierto, es que hay que ver qué películas. Bruce Willis. Es que Bruce Willis, ¿qué quieres que te diga?
Pero oye, Naranjo, aquí hay una cosa maravillosa en el cine de Hollywood siempre, ¿no? Sí. Y es que los americanos primero prueban las cosas en el cine. O sea, ellos crean sus escenarios en el cine y luego lo llevan a, en fin, a la ciencia si es posible. Y en este caso es lo que ha pasado. O sea, esa película ya tiene años, ¿eh?
Sí.
Sí, es pero está tan bien siempre. Está tan bien. Es que no pasa nada por verla otra vez. Javier, oye, una cosa. Esta mañana he leído en casi todos los periódicos que se ha observado por primera vez la fusión entre dos agujeros negros y dos estrellas de neutrones. Parece que esto no ocurrió ayer, precisamente, hace casi 1.000 millones de años luz. Pero seguro que es importantísimo saber por qué es importante, qué significa.
Bueno, estamos hablando de fenómenos macrocósmicos, ¿no? Para que os hagáis una idea, lo que se ha detectado han sido dos fusiones entre agujeros negros y estrellas de neutrones, que son algo así como los cadáveres que dejan las estrellas masivas, ¿no? Cuando mueren, o sea, que queda en forma de estrella de neutrones o agujeros negros, y en este caso han colisionado dos veces dos agujeros negros con dos estrellas de neutrones a unos 900.000 años luz de nosotros, ¿no? Lo que nosotros hemos detectado no es una imagen del impacto, sino el impacto de las ondas gravitacionales que han provocado, ¿no? Es como quien lanza una piedra en un lago y de repente en la orilla recibe la onda de esa, en fin, del que ha causado esa piedra. Es la primera vez que se detecta. Es una, en fin, una cosa que pensábamos que solamente era teórica, que pudieran producirse ese tipo de impactos, y bueno, es una gran aportación para el conocimiento del universo, porque hasta ahora esos sistemas binarios entre agujeros negros y estrellas de neutrones estaban solo en las teorías y en los libros de ciencia ficción. Ahora ya sabemos que existen, que colisionan y que el agujero negro se tragó a la estrella de neutrones.
Bueno, los caracoles de hoy, la caña te la tienes que seguir tomando, Naranjo. De momento
sí,
no hay problema.
Sí, yo lo voy a desaprovechar.
No hay problema, o sea, por lo que pueda durarnos. Querido Javier Sierra, muchas gracias y un beso muy grande.
Un beso muy grande, hasta pronto.
Muchas gracias. Llévame a la región de Murcia, por favor.
Sí, que ahí sí que podemos ir y además qué bien, porque, a ver, compañeros, hay que olvidarse del estrés, de la rutina, tomar el sol. Además, os vamos a invitar a contemplar atardeceres mágicos. Todo esto que os estoy diciendo es posible, ya lo sabéis, en la región de Murcia, con dos mares, el Mar Menor y el Mediterráneo, y cuatro zonas de costa, La Manga, el Mar Menor, Mazarrón y Águilas. Oye, te prometiste un verano así, ¿eh? Pues es el momento de cumplirlo. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz.
Vamos a lo que vamos.
Vamos al tema. Venga, vamos a... Oye, pues vienen bien interesantes.
Yo he visto
por cierto,
portadas.
Antes de empezar,
sí.
Ayer subí una canción a mi Instagram.
Muy bonita, por cierto.
Sí. Y entonces una persona que la seguía me dijo: me decepciona, se ha depilado las piernas, eso le pega a Goyo. Mire usted, yo no me he depilado las piernas, es que no tengo pelo.
Es que no tiene pelo.
No vayamos a confundir.
La gente es lo que se fija, madre mía.
No, pero piernas. Es de raíz, haces bien en decirlo, ¿eh? Porque sí. Es cierto que Naranjo, que no lo parece, pero tiene muy poquito pelo.
Sí, señor.
Es verdad, es verdad. No en la cabeza, que va estupendamente, pero las piernas es cierto que no. Que yo,
la
yo
cabeza
muy
regular ya, vale.
No, está muy bien. Esas canitas están muy agradables ahí, claro, hombre. Que y que no falten, y que hombre. No falten. Bueno, vamos a lo que vamos.
Vamos.
Vamos a ver, en el Ola, vamos a empezar por la Casa Naranjo, que esto es... Bueno, luego vienen cosas interesantes. Sí, recibe en su casa Tristán Domecq. Junto, claro, ya hemos volcado. Recibe en su casa junto a sus primos, en una acogedora casa en Madrid. Por cierto, no se dice la zona donde está. No se dice en ningún momento.
Supongo que no estará ahí.
No. ¿Sabe? No, aquí al lado, bajo y no está, ¿sabes? No. La acogedora casa es un chaletaco, y así ya resumimos. Él es interiorista. Entonces,
amigo.
Vamos a ver, posa como los interioristas. ¿Esto qué significa? Los brazos muy caídos.
Ah.
¿vale?
Sí. Los brazos en jarra no valen.
No, vale. No, tiene que ser como dejado
ya.
El asunto. Vale. ¿Eh? Antes él vivía en la Puerta del Sol y ahora se ha ido a este casoplón, se fue a finales de febrero porque dice que quería cambiar de vida. Ya nos da una pista, ya nos da sí. una pista. Fíjate, está ahí posando con sus primas, con tres primas, y hay escritas 10 líneas solo para contar los parentescos suyos y de sus tres primas. Claro. Todas las primas tienen apellidos con guión.
Ah, qué bien.
10 líneas, ¿eh? 10. ¿Sí? Están tomando limonada. ¿Habéis tomado vosotros alguna? Yo es que no he tomado limonada.
Yo nunca
limonada.
He tomado limonada.
Limonada de...
Cuando jamás. Era chico. Pero
yo soy a la cerveza directamente.
No, claro. Y al caraco.
Claro, pues limonada. Y con unas pajitas así como con sí. formas, ¿eh?
Y con dice, hojitas en el interior, así bueno. como mentas y cosas de esas.
No, pero bueno, tiene limón. La limonada tiene rodajas limón, de limón. Rodajitas. Sí, sí. Eso es. Bueno, dice que la casa era de los años 40 y la tiró por dentro entera. Tristán es barbilampiño, además, para que ustedes también... que luego van a comprar la revista, lógicamente, pero se vayan ya haciendo una idea. Y dice Tristán, en mi casa solo se habla de lo que vamos a comer o qué has cocinado. Me recuerda a otra casa.
Sí.
La de la Herrera, por ejemplo.
Sí,
¿eh?
sí.
Debe ser que... Sí, tienen en común Tristán y el Herrera. Tienen eso en común, otras cosas no, pero eso sí. Él fue dependiente de Inditex... Y luego fue Product Manager, ¿ves? Como dependiendo de cómo lo digas, pues la cosa suena y a una cosa o a la subcontraria. Y dice Tristán, llega el viernes por la tarde y mi plan es ponerme ropa de jardín y podar, cavar y fumigar.
Pues no vive en un piso. Ah, no, en un chalet, calla.
En un chaletaco. Vivía en una casa de la Puerta del Sol, pero ahora viene en el chaletaco. Eso es. Bueno, el 1 de julio se reúnen Guillermo y Harry de Inglaterra.
Ay.
Para inaugurar la estatua a Lady Di en Kensington.
Hombre, qué menos que untarse para la madre.
Bueno.
Por cierto, ayer que vi a Guillermo ahí, loco perdido, con la selección, hay que ver lo mono que son los niños estos y lo feo que se ponen de mayores.
Sí, se ponen feos.
Cómo se deforman los cuerpos,
sí. Son monísimos de chicos y luego de mayores pierden el pelo, pierden todo.
Bueno, pues mañana se reúnen. Veremos a ver si el morro se les puede atar con una manta de Zamora o nos hacen el teatrillo. Meghan no ha ido, no está, no va a estar, ¿eh? Porque la estatua viene a cuento porque Lady Di cumpliría mañana 60 años.
Pobre.
También era más joven que yo, Lady Di.
Sí, también.
Y que Antonia, disculpa sí, que claro. le dé este dato, pero bueno, también.
Vamos a ver, que más joven que yo sois todos. Más mayor solamente mi madre. En los sitios está mi madre y yo. Bueno, y el Herrera. Ojo, el Herrera.
Sí, el Herrera. Bueno. Mira, en el Ola se anuncian, por cierto, unas zapatillas que en Página Par que te puedes poner durante 30 días y si no te molan, las devuelves.
Anda. Ah, mira, pues eso está bien.
Pues muy bien.
Para además son especiales para que no te sude el pie, para que no haya olores, digo, es que no entiendo. Pero bueno, que te las dejan 30 años, o sea, 30 días, que lo busquen ustedes.
Eso lo hacía eso lo hacía un compañero nuestro, que no conocéis porque era de otra cadena, y se metía para fiestas, iba al Corte Inglés y compraba los trajes, se ponía la etiqueta por dentro y luego lo cambiaba el tío. Caramba.
Qué maravilla, qué maravilla. Bueno. María Pombo, influencer, escapada de chicas. Se han ido en un barco. Bien. ¿Vale? Y ¡ay, qué locas! Todas. Voy con las dos que llevan braga faja en ese grupo. ¿Vale? Hay dos que llevan braga faja y a mí me parece lo correcto.
Es que se lleva ahora.
Sí, se lleva. Pues, fíjate, bien, voy a poder recuperar los que tengo. ¡Qué
muy
maravilla!
Bien, muy bien,
aparece también en la playa María Pedraza, que esta es una chica, que es una actriz de moda, que está saliendo con Alex González. Yo, María, te vas a romper el espinazo, cariño. Yo, posa más relajada, porque...
Una contractura.
No, claro, es que son cosas que son peligrosas. Bueno,
los actores españoles parece una comuna, están todos con todos. Esta está con este, pero luego se vuelve con otro, se hace novia del otro. Qué lío, ¿no?
Mucho,
no hay seriedad, no veo seriedad yo ahí.
Mira, la portada de Lola es para Penélope Cruz y Javier Bardem.
Ahí yo tengo que comentar algo.
Venga, dilo.
El bañador. ¿No tienen dinero para un bañador de su talla o algo?
Exacto.
¿Y más mono?
Por Dios.
¿Qué le pasa al bañador que no la tengo delante?
Bueno, pues...
¿El bañador de quién? ¿De ella o de él?
De los dos.
De los
dos. Pero ella más todavía.
Sí. A ella se le están saliendo las mollas porque el bañador lo lleva demasiado apretado, no es de su talla. Hay que ponerse una más. No pasa nada, Penélope. A mí me pasa continuamente.
Pero es que luego le está grande de abajo.
Sí. Sí.
Mira,
sí,
lo que nos fijamos.
Bueno, pero sí. Pero está bien porque, mira, cuando sale del agua lleva el pelo churriguetoso. Se le salen las mollas. O sea, que nos pasa, que nos pasa. Y también le va a gustar a los hombres porque él está justo en el punto en el que a mí me gustan. Es decir, con cardiopatías congénitas, con la tensión alta y pasados de kilos. Está perfecto, Javier Bardem. Claro, pues ya está. Es que está muy bien, es muy agradable este reportaje. El velero no va a ser igual al nuestro, pero no pasa nada. Hay que fijarse en ellos, ¿eh? No se pongan ustedes a otra cosa porque hay que fijarse en ellos. La portada también es para otra noticia. Amelia Bono y Manuel Martos se separan.
No puede ser.
Sí,
pues ha fastidiado a mí esa noticia mucho.
Sí, a mí también. Digo, pero sí, era una familia, muy bien. Una pareja fantástica.
13 años de matrimonio y 4 hijos. Dice la revista que llevan distanciados desde hace tiempo, pero que se trata de una ruptura amistosa sin terceras personas y que siguen viviendo juntos en la misma casa, que no hacen vida ya marital, pero que siguen viviendo en la misma casa. Que nada hacía presagiar esa sorprendente decisión. Claro, y no es verdad, porque además en las redes sociales están continuamente diciéndose lo mucho que se quieren.
Eso es.
Por eso lo digo, eso me ha pasado a mí, sí.
Pues ya está, ¿vale? Ahí se queda, ¿no? A mí ya me ha torcido el día. Sí, Charlene de Mónaco rompe por fin su silencio sobre su distanciamiento con el príncipe Alberto. Dice que es por consejo de los médicos.
No le van a aconsejar que se separe de...
Y no consultó con ellos antes de casarse. Vamos, que debería.
Es que ella es muy triste, ella. Fíjate, con lo alegre que es él. Con lo alegre que es él. Sí, yo le veía mucho más alegre de lo que al final ha roto, pero bueno, es igual.
Él es alegre. Él me dijo a mí en una entrevista, él le hubiera gustado trabajar con las alegres de Colsada, pero no lo contrataron. Le dijeron que no porque era noble y no era conveniente, pero...
Ella se ha ido a Sudáfrica, explico, para ser tratada de una grave infección que contrajo en mayo de oído, nariz y garganta. Debe ser que primero...
¿No hay médicos en Europa?
No hay. No hay, se ha tenido que ir a la otra punta. Yo la entiendo. De todas formas, yo la entiendo totalmente, ¿vale? Venga, en lecturas hay entrevista a Silvia Pantoja. Yo adoro estas familias y estas primas, ¿eh? Dice, Isabel me vetó y he llegado a pasar hambre. Esto ya como titular de entrada, ¿vale? Y entonces, ella está bien porque se ha quitado 12 kilos en Honduras. Tiene 52 años, está muy bien. Habla muy mal de Isabel Pantoja, de Anabel. Y amenaza, he venido para quedarme. O sea, está entretenida, lecturas.
Esa niña
son un montón
es muy buena,
de fotos.
Está muy bien.
Sí, era monísima y está muy bien. Sí.
Carlota Corredera también es portada en lecturas, el descanso de la presentadora del año. Mira, va tan tapada la pobre que yo creo que ha hecho lo de siempre, que les ha dicho, ella lo ha explicado alguna vez, les ha dicho a los fotógrafos, salgan hoy voy a ir. Me vais a encontrar en esta playa. Entonces yo me tapo, me hacen las fotos y ya a partir de ese momento me dejan tranquila. Bueno, pues este es el día. Madre mía. Es que lleva de todo lo que puede llevar una persona. Incluso se ha metido con una camisola larga en la playa.
Ah, es que yo lo que estoy viendo parecía una faja pantalón. Digo,
claro, es que se ha puesto de todo. Se ha puesto de todo. Bueno, gente que se pone y gente que se quita. Kiko Matamoros se ha extraído las glándulas mamarias. Se ha marcado los abdominales, se ha hecho una liposucción y se ha quitado el exceso de piel en los párpados.
Porque querrá parecer más joven, claro.
Sí, pero bueno, es que está cada 3 meses.
Sí, hace poco también se hizo algo.
Sí.
El maestro Yogao ha sacado canción.
Levándonos la boquita para hablar del maestro Yogao.
Si yo no iba a decir nada. La canción se llama... Mucha miel, que yo creo que es un homenaje clarísimo a la Alcarria. La canción va a ir de eso.
Sí, seguro.
Sí. Maestro,
yo creo que va a ir...
¿Qué personaje, por favor?
Va a ir de eso, ¿vale? Y luego, Terelu, ese pelo que te ponen en la tele, no. El que te haces tú, bien. Esto te lo digo con todo mi cariño. Rosario a los 57 está estupenda en bikini.
Sí que está estupenda, sí.
Hasta luego, Mari Carmen, te da ganas de decir. Y ojo con Lolita, que tiene alguno más, 63, y está también estupenda. Así que lo que es la raza, ya está. Qué maravilla de gente. Bueno, pues nada, ¿qué? ¿Vais a comer algo?
Yo algo comeré, pero mi mujer me dijo ayer, mañana sobras. Y o sea que comeré de eso, no sé lo que ha sobrado.
Anunciando alegría a tu mujer es maravillosa,
¿eh? Es que es maravillosa, sí. Porque dice, yo voy a hacer lo mismo. Me encanta.
Tú sabes que hoy
mujer.
Me quiero yo empezar, hoy voy a dejar yo ya la cerveza porque...
Ah, sí, mira, ¿hasta cuándo?
Tengo un auténtico problema, de verdad, es que estoy ya embarazado.
Qué pena, recemos.
Estoy embarazado.
Y como yo.
Recemos.
Herrera en COPE.
Estar informado.